La generosidad del pueblo y gobiernos cubanos han quedado una vez más patente en nuestro país tras producirse el sismo y tsunami del 27 de febrero pasado. Mientras los médicos cubanos en sus hospitales de campaña efectúan una heroica labor de asistencia a los damnificados por la tragedia, sectores interesados en congraciarse con la agresiva política norteamericana contra Cuba se suman a la odiosa campaña internacional. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no descansaré en proteger estos derechos donde sean verdaderamente violados.
Son palabras del diputado chileno Hugo Gutiérrez.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta emisión de Cuba Información Radio. Hoy más que nunca deseosos de responder a la brutal arremetida mediática de la que se está valiendo el imperialismo norteamericano, así como las democracias, entre comillas, europeas y del mundo contra Cuba. Nosotros pues continuaremos abriendo una brecha en este bloqueo y denunciando las falacias y mentiras con las que quieren subvertir la realidad y la heroicidad del pueblo cubano. Entre los temas que abordaremos hoy está la última reflexión del compañero Fidel Castro, así como varios otros asuntos de interés latinoamericano y mundial. Con este tema y otros más, en breve comenzaremos. Continuando con sus habituales reflexiones, el compañero Fidel Castro analiza la reforma sanitaria aprobada por el Parlamento de Estados Unidos y traza un paralelo con la política sanitaria llevada adelante por la Revolución Cubana. Tenemos ahora en esta mesa a la compañera Mila y también una nueva compañía, que es la de Eduardo Camino, y bueno, algunos de los habituales, Tadeo y Víctor Hugo. Mila, coméntanos un poco sobre esta última reflexión de Fidel.
Pues sí, mira, hola, buenas noches. Bueno, con relación a la reflexión que hace Fidel con la reforma sanitaria aprobada por el Parlamento de Estados Unidos, pues traza efectivamente un paralelo con la política llevada adelante por la Revolución Cubana. El comandante hace referencia a Obama con relación a su forma de llevar la política internacional, hace referencia que es un fanático creyente del sistema capitalista imperialista impuesto por Estados Unidos durante muchos siglos, y que por este hecho que Obama debió abstenerse de aceptar el premio Nobel de la Paz cuando ya había decidido el envío de más de 40.000 soldados a una guerra absurda al corazón de Asia, que su política militarista y el saqueo de los recursos naturales que lleva su país, más el intercambio desigual con los países pobres del tercer mundo, según Fidel, en nada se diferencia de sus antecesores, que casi todos eran de extrema derecha, con algunas excepciones a lo largo del siglo pasado. Otro de sus hechos que, según Fidel, Obama ha desilusionado un poco a muchas personas en el mundo fue su promesa de cooperar en la lucha contra el cambio climático, siendo en la actualidad Estados Unidos el mayor emisor de gases de efecto invernadero y que no está dispuesto a realizar un sacrificio necesario para cambiar ese modo de vida que llevan. No obstante a eso, Fidel considera que la reforma de salud en Estados Unidos, que ha constituido una importante batalla y un éxito del gobierno, pero sin dejar de pensar que en el mundo más de un tercio de la población carece de atención médica y de medicamentos esenciales para garantizar la salud, su salud, que se agrava a medida que el cambio climático va acrecentándose, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué opina Hugo.
Bueno, es interesante el análisis que hace Fidel sobre la reforma sanitaria dentro de un contexto general de la política de los Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? Inteligentemente Obama ha logrado que se apruebe esta reforma con las justas, pero dándole un bombo mediático, como que se ha cambiado en esta reforma sanitaria la estructura primordial, que es el seguro privado. Es decir, la reforma no contempla ningún seguro público, no solo que obliga a las compañías aseguradoras a asegurar a amplios sectores de la sociedad que antes estaban vetados. En este contexto, en un país donde antes de la reforma existían 50 millones de personas sin ninguna asistencia médica, incluidos más de 10 millones de niños, no se ha solucionado nada. Es decir, a partir de ahora, en otra de las dinámicas que tiene el sistema capitalismo, empezarán a subir el costo de los seguros, obviamente, por esta otra característica del sistema capitalista, que es la oferta y la demanda. Es decir, ahora habrá más demanda de seguros privados, porque es una exigencia para la atención médica, y obviamente esos seguros van a tener un costo más alto. Ya empiezan a haber rumores de que las aseguradoras están incrementando sus precios para protegerse, además de que en realidad están beneficiadas con esta nueva ley. Por otro lado, habría que analizar que esta ley no entrará en vigor hasta el año 2008 o 2012, dicen otros, época en la que el presidente Obama pues ya dejará su cargo presidencial. En esta reforma, que todavía no está del todo aprobada porque el sector republicano todavía ha planteado hacer una serie de reformas, y como digo, hasta el año 2012, quién sabe qué tipo de reformas se pueden hacer, no es ninguna garantía de un beneficio social para la población de los estadounidenses, ¿no? Podemos saber que en los Estados Unidos los sectores que han sido más explotados y más vilipendiados, como son los sectores de la inmigración, las mismas mujeres, los indios norteamericanos, la población negra de Estados Unidos, que no han tenido acceso a ninguno de estos seguros privados, ¿no? Ahora tampoco quiere decir que van a tener acceso, por lo menos dentro de estos 10 años, y si lo hacen, lo van a tener a un alto costo.
Fidel menciona también que, como algo insólito, ¿no?, que hayan tenido que pasar 234 años desde la Declaración de Filadelfia, que es el momento en el que se constituye la nación estadounidense, para conseguir lo que los cubanos consiguieron hace 50 años. Es decir, lo que tú decías, ¿no?, el derecho total a la salud gratuita. Sin embargo, también es importante señalar que Fidel menciona algo de que ha tenido, en este caso Obama, que vender el alma al diablo, ¿no? Ha tenido que, para conseguir muy apretadamente los votos de los legisladores republicanos, también hacer pronunciamientos, que los hace por primera vez en una forma muy contundente y muy dura en contra de la Revolución Cubana. En este sentido, pues no es la primera vez que decimos aquí que Obama de alguna manera es un rehén de los que realmente manejan el poder en Estados Unidos, ¿no?
Sí, los lobbies y esa...
También es importante señalar que en esta reflexión Fidel hace una vez más referencia a algo que es muy importante, que ya lo había señalado en ocasiones anteriores, que es el problema del sistema capitalista y del imperialismo norteamericano como una obstrucción a la posibilidad de supervivencia de la especie. No sé si sobre eso quisiéramos, si pudiésemos comentar algo al respecto, ¿no?
Sí, bueno, en este análisis que hace sobre la supervivencia de la especie, él plantea directamente cómo el capital funciona en la medida en que exista una venta de una sobreproducción, ¿no? Entonces, esa sobreproducción de lo único que hace es explotar los recursos de los países del mundo entero. Esa sobreexplotación de los recursos está llevando al mundo ahora mismo a una catástrofe natural. Es decir, se están desliendo los polos, el clima empieza a cambiar en todo el mundo y se siguen produciendo una serie de productos no necesarios como los biocombustibles, la producción de carne, que implica en realidad un sobreesfuerzo en las producciones de los países del mundo, ¿no?
Sí.
No necesarias en realidad.
Sí, la escasez de agua, la falta de alimento es uno de los mayores riesgos que corra la especie en desaparecer de cara al saqueo este de productos naturales que utiliza mucho principalmente los países ricos para su tecnología y una serie de factores que los hace ser desarrollados, vamos. Y entonces Fidel hace referencia con relación a la desaparición de la especie humana porque es la más vulnerable en estos momentos, un tercio de la población mundial. Hoy en día es la más vulnerable que se ve en esta situación de abandono como tal. Y
no hay que olvidar también que como producto de la Guerra Fría, en ese entonces se armó el mundo de armas nucleares, nos hace referencia, y también estamos abocados a una crisis del sistema que, bueno, anteriormente tuvimos lo que pasó con México, luego los tigres asiáticos, pero ahora que la crisis golpeó en el eje mismo del sistema, hace referencia a que es una crisis que no se va a solucionar, ¿sí? Esto, sumado a los problemas ambientales, a los problemas de la guerra, pues dice, hace referencia a Fidel a que en la reflexión anterior él decía que si es que el mundo, de alguna manera podemos destruir al mundo, ¿sí? Decía él, pues no nos podemos ir a otro lugar porque la estrella más cercana que se puede parecer al Sol y donde podría haber condiciones similares para crear la vida está, no sé si lo menciona, a 30.000 años luz. Entonces, y hace una referencia y dice, bueno, no sabemos qué es lo que buscan los Estados Unidos buscando agua en Marte, pero definitivamente tenemos que estar seguros de que este es el único mundo que tenemos y es lo único que les podemos dejar a nuestros hijos. Yo quiero cerrar esta mesa, si es que no tiene alguien algo que comentar, con el último párrafo donde hace una exhortación a Obama diciéndole que al mundo le interesaría conocer, porque bueno, también hay que decir lo que diferencia muy bien a Obama con Bush, ¿no? Y dice, bueno, Obama es esto y el otro, pero estaríamos mucho peor con Bush, ¿no? Y también claro, reconoce, como la comunidad internacional reconoce, que Obama es una persona estudiada, inteligente, y él dice, exhorta a que Obama se posicione, o sea, diga, bueno, Estados Unidos u Obama, ¿qué es lo que piensa frente a estas cosas? ¿Sí? Y
lo que pasa es que a Fidel le preocupa, por ejemplo, que Obama y líderes de países ricos, más científicos y algunos centros sofisticados de investigación que conocen un poco la problemática con la que se encuentra ahora el mundo con el cambio climático y no tomen medidas con relación a esta situación que se puede avecinar de cara a unos cuantos, vamos, a unos cientos de años, o unos cuantos años por delante. Y, por ejemplo, a Obama mismo en el libro ese, no sé si algunos lo habrán leído.
Sí.
El libro que le regaló Hugo Chávez a Obama, el de las venas abiertas de América Latina, pues hace referencia al saqueo que ha habido de los recursos naturales en América Latina durante siglos.
Sí, bueno, el hoy día cuando estamos haciendo este programa ha funcionado por fin el colisionador de hidrógenos o como se pronuncie. Bueno, y lo que hace Fidel es ese paralelo, ¿no? Entre los grandes avances de la ciencia y cómo el ser humano al mismo tiempo está caminando hacia un barranco y no puede, parece que con toda esta tecnología no podemos parar. Termino con la última frase de su reflexión. Mientras tanto, dice, vale la pena dedicarse de vez en cuando a meditar sobre estos temas, los que hemos estado hablando, ¿no? El cambio climático, la guerra, etcétera. Con seguridad no dejará por ello de soñar el ser humano y tomar las cosas con la debida serenidad y acerados nervios. Es el deber, al menos, de aquellos que escogieron el oficio de políticos y el noble e irrenunciable propósito de una sociedad humana, solidaria y justa. Y bueno, como es habitual en este programa, Tadeo nos ha traído ahora a la sección literaria.
Sí, como bien dices, pues hoy en la sección literaria he traído a uno de los grandes poetas espirituanos, que en lo personal es un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Reinaldo García Blanco. Reinaldo García Blanco nació en Venegas, Antiespíritus, en el año 1962, y bueno, como decía, es uno de los grandes poetas cubanos, una de las voces más reconocidas de la poesía nacional, y bueno, ha obtenido pues innumerables premios y menciones en los más importantes eventos poéticos del país. Bueno, por mencionar algunos, bueno, es premio Calendario del 98, es premio Miguel Navarro Luna del 91, premio José María Heredia del 92 y el 97, premio Nacional de Talleres Literarios, es miembro de la UNIAC, es miembro de honor de la Asociación Hermanos Saiz, etcétera, etcétera. Yo voy a leer tres textos, tres poemas cortos de Reinaldo García Blanco. El primero se llama Poema para estrenar una camisa blanca y dice así, vamos a escuchar su manera tan peculiar de hacer versos. La trajo Pierre de Haití sin más preámbulo que regalarme una camisa. Me asomé a la patria en la mitad de un mes, es decir, en la canina, y fui por un desayuno nada estatal con mi camisa blanca. Pasan tres marineros hablando solos, de esos que llegan al puerto de Santiago de Cuba, besan y se van. Ahí voy yo con mi camisa blanca, con la patria por delante, y todo arde. Se cocina a fuego lento las viandas de los noticieros. La trajo Pierre de Haití y todos me elogian cuando tengo un azul que flota en mis espaldas. Bueno, un segundo poema que se llama Animal Común, que dice así. He dejado de ir a la iglesia y me pongo a regar el jardín en las tardecitas. No recibo cartas que me hablen de la niebla o de los papalotes encima de los cordeles. Subo y bajo unas escaleras que no me llevan al cielo. Debo revisar mi cuenta bancaria, quitar el lodo de la puerta, comprar un espejo. Dios sabe estas cosas y vuelvo al jardín y tengo miedo. Y por último, un tercer poema que se llama Payaso, que dice así. No vino a la fiesta, nos quedamos esperando su nariz, sus pantalones color del cielo. Los niños se cansaron, dibujaron las paredes con hojaldres y melancolía. Tal vez se hubiera cobrado por adelantado, tal vez. En nuestra saga familiar nunca había pasado. Ha sido a la debacle, lo nunca visto. Nadie se atreve a mostrar las fotos. Todos se van por la periferia. No vino. Su risa resuena allá afuera en el patio como en otro tiempo, como en otra fiesta, como si no fuera un payaso.
Guantanamera,
El escritor y ensayista cubano Enrique Ubieta, quien mantenía el blog La Isla Desconocida en el repositorio gratuito de los blogs Blogger, fue víctima de censura cuando, de alguna manera, desapareció su blog. Esta situación duró durante 4 días, en vista de que desde varios medios alternativos y también ante señalamientos insistentes del propio autor del blog, se levantase esto, ¿no? Google se ha apresurado a decir que no se trataba de ninguna manera de una censura, sino que más bien estaba identificado como spam o alguna cosa un poco rara. No vamos a caer nosotros en saber si fue censura o no, sino que más bien creemos que es importante. Justamente el día en que desaparece este blog o en que se cierra, había escrito Enrique Ubieta un artículo denominado Demonizar a Cuba, que realmente es un artículo que no tiene desperdicio y muy bueno, ¿no, Mila?
Sí, efectivamente. Y bueno, parte de este artículo yo voy a hacer referencia a algunos apuntes que he sacado un poco como opinión particular. Y bueno, y él hace referencia, por ejemplo, al principio de su artículo comenta de que el principal obstáculo que encuentra el imperialismo para derrotar a la Revolución Cubana no es militar ni económico, es moral. De alguna inexplicable manera, Cuba conserva el prestigio internacional y el consenso interno pese al desgaste de medio siglo bajo los efectos de un implacable bloqueo y de una sostenida campaña mediática en su contra. Demonizar a Cuba hace que los niños de las escuelas españolas sientan lástima de los niños cubanos, escolarizados, saludables como pocos en América Latina, que los ciudadanos honestos, que apenas tienen tiempo para sobrevivir en medio de una crisis económica que amenaza su tranquilidad primermundista, se compadezcan de los cubanos, más pobres, cierto, y sin embargo más protegidos, y pese a todo, más libres como seres humanos. Que miren a Cuba y se desentiendan de lo que ocurre en Irak o en Palestina o en América Latina o en España, convertir al ALBA ese maravilloso sistema de solidaridad entre pueblos. Es un emporio de oscuros intereses ideológicos, comenta Enrique. Y al final, bueno, de este articulillo comenta que dice que lo difícil es ocultar el sol con un dedo, aun cuando ese dedo lleva el anillo imperial. También hace, bueno, si querías tú comentar algo.
No, sí, sí.
También hace referencia que, por ejemplo, que las armas que usan los medios de comunicación para disuadir a los solidarios, también al chantaje político y es preciso el fusilamiento, y si es preciso el fusilamiento mediático. También comenta de que quizás en Trinidad y Tobago, por ejemplo, Obama comprendió que el prestigio de Cuba era inmenso. Al término de aquella cumbre en la que estrenaba su risa, habló de la utilización del internacionalismo médico de la Revolución Cubana con supuestos fines propagandísticos. Sé que ese prestigio es algo que atormenta a los ideólogos de la derecha, que sueñan con hacer desertar a todos los médicos cubanos. Y bueno, no sé si alguno de los compañeros pues quieren hacer más referencia sobre el artículo, pero la verdad que ha sido un artículo que parece que a muchos internacionalmente les ha chocado, y para mí es muy, muy positivo todo lo que habla aquí Enrique, hace referencia a Enrique Ubieta, y no me extraña que le dé en la llaga
al
imperialismo,
¿no?
Algunos intereses, ¿no?
Bueno, Enrique, entre otras de las cosas, señala, ¿no?, que ahora atacar a Cuba implica despropósitos como decir que el Che Guevara es un asesino y también decir que Batista fue un prohombre, o que la época cubana anterior a la revolución fue una de las épocas mejores que tuvieron los cubanos, ¿no? Fieles al eslogan este que ya manejaban Mussolini, que manejaba su propaganda, ¿no?, de que una mentira repetida 1000 veces se va a convertir en verdad. Pero bueno, yo creo que de todas maneras esto no es tan así. Hay una frase que suelo invocar mucho Martí, que ahora no me viene a la mente, no sé si a alguno de ustedes les viene, de que una verdad, de que la fuerza una idea, no sé. Y creo que el quid de este artículo radica en esto, ¿no? Dice, o sea, ¿cómo es posible que con todo el movimiento mediático que hace el imperio para denigrar a Cuba, ¿Cómo es posible, por ejemplo, que todos los latinoamericanos sintamos ese cariño tan grande hacia Cuba? Y no se lo puede entender, ¿no? O sea,
yo creo que eso forma parte de la propia colaboración, ¿no?, que ha habido a lo largo de todos los años de Cuba hacia todos los países latinoamericanos, y cómo se va fortaleciendo, se ha ido fortaleciendo también con el ALBA. Entonces, si los países latinoamericanos ven que de Cuba reciben apoyo, siendo un país totalmente bloqueado por Estados Unidos, con pocos recursos, y sin embargo hay un personal humano muy fortalecido, y antes se hablaba de la cooperación con los médicos cubanos, ¿no?, que es el potencial, uno de nuestro punto fuerte, ¿no?, en la colaboración y la cooperación de Cuba hacia otros países. ¿Cómo los países latinoamericanos van a estar en contra? Si es que ven la realidad. La realidad es que quienes realmente les apoyan desde el punto de vista humano, que es lo que creo que tenemos que las sociedades tienen que valorar. Es que, somos humanos y tenemos que protegernos a nosotros. Entonces yo creo que los países latinoamericanos por eso apoyan a Cuba. Porque desde Cuba se defiende a la persona en sí, ¿no?
Y los valores que tenemos. Es que no se cree que como un país con pocos recursos naturales, como nos caracterizamos, hayamos sobrevivido más de, 50 años valiéndonos de nuestras propias, de nuestras propias valías, de nuestros propios conocimientos, de luchar el día a día, de fortalecernos ideológicamente. Fíjate que los otros días yo hablaba con una cubana que con el tema este que ha habido de Cuba, a veces decían que le tocaban el orgullo, ¿no? Y a veces, ella se acordaba de cómo su madre, que siempre ha sido una mujer trabajadora dentro de la revolución, decía, siempre tenía esa frase que decía, a mí el hambre me mata, pero el orgullo me levanta, vamos. Que prefiero trabajar día, tarde y noche, sacrificándome en la agricultura para sacar a mi país adelante, pero que su madre era una intachable revolucionaria que no quería que no quería saber nada.
Que el aspecto moral primaba por encima. Tadeo, tú nos querías comentar algo.
Sí, pero yo estaba escuchando, hablábamos de la relación que existe entre la historia del pueblo cubano, el pueblo cubano y el pueblo latinoamericano. Y me venía a mí a la cabeza un montón de ideas relacionadas con la historia que relaciona al pueblo de Cuba con el pueblo latinoamericano. Por hacer algún tipo de reflexión, yo pensaba, por ejemplo, en la época en la que Cuba estuvo luchando para acabar con el colonialismo español. En esa época se hizo una revolución en Cuba y se había planteado no solo para liberar a Cuba del dominio español, por ejemplo, sino también para liberar a Cuba, para liberar también, por ejemplo, al hermano pueblo de Puerto Rico, por ejemplo. Y estamos viendo cómo hoy músicos puertorriqueños y gente del pueblo puertorriqueño, aún más allá de todas las campañas de difamación contra la revolución, etcétera, etcétera, siguen dando el paso al frente. Son los primeros que se siguen solidarizando hoy con el pueblo cubano, porque existe un sentimiento de hermandad real entre esos dos pueblos, entre el pueblo cubano y el pueblo puertorriqueño. Y entonces no nos extraña que venga a Cuba Olga Tañón, no nos extraña que vengan a Cuba los músicos de Calle 13, porque al final son personas que, más allá de lo que puedan decir los gobiernos, existe un sentimiento real que los han mamado ellos a través de sus padres, de sus abuelos, de amor hacia el pueblo cubano, porque realmente el pueblo cubano también siempre manifestó hacia el pueblo de Puerto Rico, por ejemplo, ese sentimiento de amor, y una prueba clara está en que cuando en Cuba nos levantamos en armas para liberar el país, pues también se planteó que no se iba a quedar la cosa ahí, sino también el deseo de los cubanos de conseguir la independencia de Puerto Rico. Y hablando ya con respecto a Latinoamérica, existe una relación muy estrecha entre el triunfo de la Revolución Cubana, lo que significó el triunfo de la Revolución Cubana, con lo que pasó después, posteriormente, con todos estos países latinoamericanos. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia y hablamos de 1958... o 1957-58, en esta época, el presidente brasileño Juscelino Kubitschek había estado en conversaciones con el presidente norteamericano para pedir financiación, dinero, para sustentar la economía brasileña, que estaba pasando por una situación de crisis tremenda. La respuesta del presidente norteamericano fue una negativa. total. O sea, en esa época, antes del triunfo revolucionario, año 1957-1958, los presidentes latinoamericanos estaban pidiendo ayuda, financiación al gobierno norteamericano, y la actitud de los norteamericanos era cero ayuda. Sin embargo, cuando triunfa la revolución en 1959, todo esto cambió de una manera radical. Los gobernantes norteamericanos empezaron a inyectar dinero a las economías latinoamericanas, inyectaron 20.000 millones de dólares de la época para sustentar las economías de estos países. Y lo único que le pedían a cambio era cero contacto con la Revolución Cubana, romper relaciones diplomáticas con Cuba, sacar a Cuba de la OEA. Y entonces, a cambio de esto, pues estas economías florecieron de alguna manera gracias a las dádivas que los Estados Unidos dieron a estos pueblos cuando les convino. Mientras no les convino, antes del 59 no había dinero. Después del 59, pues 20.000 millones de dólares. Por tanto, por una parte, el hecho de que en Cuba triunfara una revolución favoreció el desarrollo de las economías de estos países, por un lado, sí, hubo mucho dinero. Por otra parte, también los perjudicó, porque en la década del 60 y 70, pues se asentaron en todos estos países latinoamericanos grandes dictaduras militares que masacraron a la población. Y cuando hay una población masacrada, cuando están las personas que saben que sus padres, que sus abuelos murieron durante esa ola represiva simplemente por tener pensamientos de izquierdas, pues esas personas hoy, eso no se le puede olvidar, por mucho que hayan grandes campañas de prestigio contra la revolución, por mucho que se diga lo que se diga, esa persona que sabe que su abuelo murió simplemente porque era una persona de izquierdas o simplemente porque en su momento no dijo lo que quisieron que dijera y desapareció, que fue torturado, etcétera, etcétera, bueno, pues al final esto tiene un costo político, y al final yo pienso que es lo que sustenta el pensamiento de izquierda y la solidaridad con Cuba de los pueblos latinoamericanos. O sea, hay una historia que más allá de lo que puedan decir hoy los medios de información, que hacen mucho daño, sí, pero es una historia que está demasiado arraigada dentro de todos estos pueblos latinoamericanos, y es una historia escrita con sangre.
Lo difícil es ocultar el sol con un dedo, aun cuando ese dedo lleve el anillo imperial. Así termina Ubieta su reflexión. Bueno, Tadeo, coméntanos qué has traído para la sección musical de hoy.
Bueno, pues yo he traído para la sección musical de hoy, un clásico de la música cubana, Benny Moré, que realmente no necesita presentación. He querido traerlo otra vez porque realmente escuchando a Benny Moré, pues escuchamos quizás uno de los genios de la música, una música que nos sigue sorprendiendo, sobre todo porque en el momento en el que la hizo, la década del 40-50, pues mezcló todas estas sonoridades del jazz band con la música cubana, y esto fue, pues, ha sido, yo creo, que una de las mezclas, de las fusiones más interesantes que se ha hecho nunca en la música, e incluso tan interesante ha sido, tan novedoso ha sido, que prácticamente se ha quedado ahí como un hito en la música, y prácticamente después yo creo que no se ha vuelto a hacer algo así. Entonces he traído pues uno de esos dos números emblemáticos de la música de Benny Moré, y vamos a escuchar y a disfrutarlo una vez más. Vamos a empezar escuchando pues Bonito y Sabroso.
Igualito que las cubanas.
Bueno, pues hemos estado escuchando Bonito y Sabroso de Benny Moré. Y en el segundo momento musical de la noche, pues vamos a escuchar esta otra gran canción que Benny Moré escribió a su Lajas natal, Santa Isabel de las Lajas. Así que vamos a escuchar Benny Moré, Santa Isabel de las Lajas.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Representantes de los 27 países miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, el CELA, exigieron poner fin a la unilateral medida dictada en febrero del 62 por Kennedy y que, según cálculos conservadores del gobierno cubano, ha dejado pérdidas por más de 96 mil millones de dólares. Nuevos respaldos en apoyo a que se desbloquee a Cuba, ¿no?
Sí, esto es una actitud positiva, ¿no? Partiendo de todos estos países. Aquí desde la radio queremos seguir reforzando, ¿no? Y haciéndole llegar a la gente lo que significa el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. antes has hecho alusión a los 96 mil millones de dólares que ha traído como pérdidas en el país a Cuba. Aquí, bueno, tenemos recogidos algunos comentarios de algunos países que han participado en este encuentro. Y tenemos uno de los planteamientos es que se necesita hablar de vínculos comerciales con Estados Unidos, pero que haya que todas las naciones de América Latina estén incluidas en estos acuerdos, ¿no? Sin la exclusión de Cuba, que es el país que está bloqueado. Quiero aprovechar que estamos hablando de bloqueo, ya que recientemente también se ha celebrado en Barcelona un congreso de cubanos y cubanas, que también hay que reivindicar muchísimo que hay ciudadanos cubanos y cubanas aquí en Europa que están a favor de la revolución, ¿no? Que están a favor de este apoyo a Cuba y que están impulsando acciones en contra de este bloqueo. En el ejemplo bueno nuestro de una de las asociaciones de cubanas y cubanos que hay aquí en el País Vasco, el día 17 de abril justo haremos una pequeña parada, porque bueno, manifestación no podemos, pero haremos una pequeña parada y vamos a intentar, será en el Arenal, a ver si nos dan el permiso a todas estas, y vamos a mostrarle un poco a las personas que pasen por el Arenal que cuáles son las acciones y lo que ha perjudicado este bloqueo a Cuba, ¿no? Lo que es la educación, la propia medicina, ¿no? Que antes hablábamos de los médicos, el apoyo que tenemos humano al exterior, pero tenemos este mismo apoyo humano dentro del país. Tenemos muchísimos médicos cubanos buenísimos, pero ¿qué pasa? Que debido al bloqueo, el medicamento, los medicamentos necesarios que se necesitan en los hospitales no llegan, no son abundantes. Pero eso no significa de que niños, niñas, ancianos y ancianas en Cuba que estén hospitalizados tengan un tratamiento médico. Porque si no recuerdo, de las últimas veces que estuve en Cuba, tuve un conocido que le estaban poniendo unos sueros que costaban más de $100 y le correspondían un suero al día. Y era totalmente gratuito. Hablamos antes de la aprobación de Obama, ¿no? Con la reforma sanitaria. Y pero qué cuál es el aporte que le da realmente a la persona, ¿no? Está en la sanidad en Estados Unidos o en cualquier otro país, a diferencia de Cuba, que es totalmente gratuita.
Yo creo que el motivo del bloqueo, lo hemos dicho muchas veces, es precisamente eso, ¿no? Que lo bloquean económicamente para que se asfixie, pero realmente lo que quieren es bloquear las ideas. Lamentablemente.
Pero eso no se consigue. Eso no se consigue.
Bueno, ¿nos quieres comentar algo, Eduardo?
Sí, quería comentar, es decir, argumentando un poco más lo que planteaba Maylin, es que precisamente el problema del bloqueo y afectando precisamente a lo que es la parte de la sanidad en Cuba es bastante fuerte. Desde el punto de vista de que Cuba precisamente tiene hasta fábricas para producir medicamentos y muchas de las patentes de productos que se utilizan para poder elaborar esos medicamentos son de otros terceros países o esos productos. ¿Y qué ocurre? Que la patente la compra el país, en este caso el gobierno imperialista de Estados Unidos, y les prohíbe a esos países que tienen el producto para la venta enviarlos a Cuba. De lo contrario, son sancionados económicamente y eso, por lo tanto, impide que muchos medicamentos que se pueden elaborar con las grandes fábricas que tiene Cuba, en este caso para la elaboración de medicamentos, puedan poder hacer la producción necesaria, que cuando se logra, por supuesto, y hay algún tipo de evento catastrófico en algún país de Latinoamérica, enseguida, rápidamente, ese medicamento que tiene Cuba para su población lo envía para ayudar a esos otros países. Hasta ahí, eso es lo que quería comentar.
Vamos al siguiente punto, ¿vale? Seguramente para cuando se transmitan estas mesas de radio, el noveno congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, de Juventudes Comunistas, se esté realizando. Y yo quería aprovechar para comentar con, de las cuatro personas que están aquí en esta mesa, aparte de mí, pues tres han sido miembros de la Juventud Comunista.
Sí.
Y bueno, Mila no ha sido, pero también nos va a comentar un poquitín. Yo quisiera saber cómo se vive, cómo se ve esto de la Juventud Comunista, que marca una diferencia radical, ¿no? El hecho de que la juventud esté tan vinculada en los temas políticos y...
Yo quiero comentar diciendo, bueno, la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba, como en cualquier país, es una asociación, una entrada voluntaria, ¿no? En estos momentos en Cuba hay unos 500.000 jóvenes participando en lo que es la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo creo que, si mal no recuerdo, para entrar en la Unión de Jóvenes Comunistas, yo creo que a partir ya de la secundaria, aquí la ESO, ¿no? Comienzas un poco a destacar, ¿no? En diferentes actitudes, ¿no? En las escuelas y a partir de ahí, bueno, te ves, es cuando comienzan, ¿no? Aceptarte como partícipe de esta, es como una asociación grande. Yo siempre digo que en mi país es asociaciones grandes. Ahora el congreso, el noveno congreso de jóvenes comunistas se va a celebrar, creo que 4 o 5 de abril. Si mal no recuerdo, y justo están ahora, bueno, o ya creo que terminaban mañana, porque mañana se trabaja ya, terminaban de realizarse las diferentes reuniones de las diferentes sedes de uniones de jóvenes de UJC, ahí en Cuba, porque en cada trabajo, en cada empresa, ¿no? O en cada centro de trabajo, en cada escuela, tanto secundaria como universitaria, hay uniones de jóvenes comunistas, hay asociaciones, son muchísimas sedes las que participan, y a lo largo de todo el país se van realizando reuniones en la cual se recogen todas las inquietudes de los jóvenes en Cuba. Entonces, una vez que se recogen todas estas inquietudes, luego se traslada a lo que es el congreso, donde participan ya las personas más dirigentes, ¿no? En estos grupos.
En Latinoamérica, lo voy a decir yo por experiencia mía, ser de alguna juventud comunista, según tu filiación, implica en algunos casos estar un poco escondido, que no te vean, es una militancia secreta. En otros casos implica, si es que eres cabezón, comerte mucho el coco discutiendo sobre doctrinas. ¿Qué implica en Cuba ser miembro de la UJC?
Bueno, permíteme que te responda un momento a esa. En ese sentido, ser miembro de la Juventud Comunista en Cuba es algo muy diferente, puesto que en los países latinoamericanos, en algunos países latinoamericanos, precisamente como había planteado Tadeo anteriormente, ha tenido unos regímenes militares donde la juventud al expresarse pues ha sido muy reprimida en ese sentido. Y en el caso de la Juventud Comunista en Cuba, como bien decía Maylin anteriormente, ese es un ingreso voluntario que hace del joven allí por sus propias ideas y que desde pequeño va demostrando qué actitudes presenta o qué actitudes tiene. Y aunque no esté en la militancia, pues participa en actividades políticas patrióticas de ayuda, por ejemplo, en actitudes de ir a la agricultura, ayudar a un vecino, ayudar en el comité, en la cuadra, hacer limpiezas. Es decir, son actitudes de trabajo colectivo donde tú muestras qué actitud positiva puedes tener para ayudar a tu propia revolución o la propia sociedad, mejor dicho. ¿Qué sucede? Que ya después que eres miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, pues precisamente esta es una cantera de donde, por esa propia actitud que muestra el joven, es de la que se fortalece la continuidad de la revolución. Porque muchos de esos jóvenes, a medida que van pasando los años, dejan de ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, pasan a ser militantes del Partido Comunista, y de ahí, por las elecciones que se realizan ahí, por la parte de la población, por barrio, por cuadra, son elegidos para ocupar diferentes cargos de responsabilidades, de atención en toda la isla, donde en su zona, en su residencia, en su barrio, ocupan responsabilidades de apoyo a la revolución, ocupan responsabilidades de apoyo a los CDR, a los Comités de Defensa de la Revolución. Y todo esto ha sido que la gente, por ejemplo, por desinformaciones aquí en Europa, no conoce que todas estas canteras, todas estas organizaciones se formaron productos de la defensa de la revolución cuando se cometían sabotajes, cuando se ponían bombitas o cositas extrañas, o gente pagada por la CIA se colaban en Cuba, invadían Cuba por diferentes medios clandestinos para hacer atentados. Y este tipo de organizaciones, pues, es la que combatía esos hechos.
Tadeo, un poco en el ámbito, no sé, hemos dicho la OJC, el ámbito político, trasciende, bueno, ya nos ha explicado Eduardo que trasciende ese ámbito político, se refleja en cosas concretas, de ayudar, etcétera. Un poco en el ámbito cultural.
No, bueno, en sí la Juventud Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, pues es una organización que vamos a decir, que agrupa a lo mejor de la juventud cubana. Quizás visto desde Europa, yo creo que es algo que ya decían mis compañeros, quizás visto desde Europa, pues a lo mejor se desvirtúa un poco si se compara a lo que es la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba con las juventudes comunistas en Europa o en otros países latinoamericanos. Quizás el término comunista en sí mismo es un término que, bueno, que quizás no tenga en el caso cubano una connotación tanto filosófica como una connotación política. Podríamos decir que en Cuba los comunistas cubanos son los revolucionarios cubanos, a fin de cuentas. En Cuba una persona puede ser militante del Partido Comunista y ser creyente católico o algo así. Entonces al final el término comunista deja de tener esa connotación filosófica para tener más bien una connotación política e ideológica. Entonces, bueno, pues si lo vemos desde este otro punto de vista, pues la organización en sí misma, tanto el Partido Comunista como la organización con la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas, pues tiene otra connotación. Agrupa a lo mejor de la juventud cubana, agrupa a las personas más revolucionarias, a las personas que están más dispuestas a apoyar el proceso revolucionario y a las personas que a lo largo de su vida pues han tenido una actitud quizás más ejemplar como jóvenes, ¿eh? Y forma parte de la cantera que formaría después parte del Partido Comunista de Cuba. Es una organización que está muy bien instituida, que tiene sus comités de base, que en definitiva es la, vamos a decir, bueno, la base de todo este movimiento, y a partir de todos estos comités de bases que existen en los diferentes centros escolares, etcétera, etcétera, de trabajo, etcétera, etcétera, pues estudiantiles, ¿no? Pues conforman, es una manera de asociación que tiene la juventud a lo largo y ancho de todo el país, y que, bueno, pues participa activamente en lo que es todo el proceso revolucionario. Y claro, para la revolución, pues tienen los jóvenes pues un pilar muy importante, porque la juventud, en definitiva, es, vamos a decir, el pilar de la revolución.
Amigos y amigas, una vez más gracias por asistir a este encuentro radial en el que pretendemos manifestar nuestra solidaridad con la Revolución Cubana y con las luchas de los pueblos del mundo. Cordial invitación a todos y a todas para la semana siguiente acompañarnos nuevamente en este programa. Hasta la próxima.
Trovada, compa, yo no.